e iberoamérica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros.
¿Qué tal? Bienvenidos otro día más a Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y está conmigo bastante cercano, no ni muchísimo menos para darle la mano porque está en las Islas Baleares. Gabriela Isa, ¿qué tal?
Muy bien, con un poquito de agua en medio, ¿verdad?
Ya te digo, por mucho que estiremos en la mano, el brazo...
Os mojaríais.
¡Qué barbaridad! Pero todavía está un poquito más lejos Devis Oneto, que está en Italia. ¿Qué tal, Devis?
Hola, muy buenas. Un placer saludarles y estar con ustedes. Muchísimas gracias.
Yo agradezco muchísimo a los dos porque están convalecientes. Están los dos un poquito todavía, pues, que si sí, que si no... Y han hecho un esfuerzo grande para participar hoy aquí en esta tertulia. Así es que esta mañana he oído yo que el índice ahora mismo, que esta mañana, el índice de enfermos afectados por la gripe, que ya ha alcanzado el nivel máximo que hubo el año pasado. O sea que todavía el invierno no ha hecho más que casi que empezar. O sea, ya veremos hasta dónde llegamos,
Si llegamos.
Esperemos que sí.
Digamos, porque el virus que tenemos no llega de China, Gabriel.
No, bueno, exacto. Tenemos...
Eso es. Sí,
es como, mami, nos llegue, como nos lleve esto, y verás tú qué risa. Esa neumonía es un caso, ¿no? De todas formas, las autoridades sanitarias españolas han dado una señal de que podemos estar tranquilos, no hay alarma, porque ya se han tomado medidas y parece ser que estamos un poco alejados del problema. Nunca se sabe, ¿eh? Nunca
en Italia, igualmente en Italia ha pasado esto y esperamos que efectivamente se pueda resolver esta...
Ojalá.
Porque sinceramente da espantajo, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Bueno. Es que eso es lógico que lo digan, porque si las personas que digamos son expertas, que son los que tienen el mando del tema este médico, alarma al pueblo, entonces puede ser...
Alarma social, claro, salimos huyendo todos, nos vamos
claro,
al Ártico.
Claro. Sí, sí, porque cuando ocurre cualquier cosa de esta, fijaros, ¿acordáis vosotros cuando lo de las vacas locas, la gente
dejó
de comer carne?
Sí, y nosotros, ¿te acuerdas, Paqui? David no lo sabe, lo de la colza, cuando lo de la colza, salió una alarma social, porque claro, esto se expande y hay falsas noticias y la gente se asusta y deja de comprar y por si las cosas, pues yo qué sé, bueno.
Sí. Sí, lo que ocurre también es cierto en este aspecto es que en estos momentos siempre salen los oportunistas, ¿no?
Uh-huh. Claro, claro, eso sí.
Pero yo puedo decir una cosa, porque en la línea de pensamiento mismo que apuntas, en todos los inviernos siempre hay una alarma de este tipo, ¿eh? Porque tú te vacunas a lo mejor contra la gripe, pero resulta que te vienen diciendo, no, es que resulta que ha mutado el virus y esta cepa no sirve de nada. O sea, te están inoculando una vacuna que no sirve para nada.
Claro.
Entonces pillas la gripe que te toca y nunca se sabe la que llega. Yo creo que es así, ¿no?
Sí, 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 sí. Bueno, yo creo que ya los oyentes se han dado cuenta que vamos a hablar un poco del tema este de las vacunas, del tema de todos los virus que suelen aparecer invierno tras invierno y a veces en verano, dependiendo también de el tipo de virus que sea, ¿no? Pero ahora mismo, como estamos en invierno aquí en España y en Italia, que somos los que estamos aquí en esta tertulia, pues vamos un poquito a hablar sobre esto. Y lo que tú decías, Gabriel, que efectivamente, por un lado te están un poco metiendo por los ojos para que te vacunes, cuando después resulta que esa vacuna no te sirve de mucho, ¿no?
es lo que yo pienso, ¿verdad? En este año, ahora yo le daré voz también al pobre Davis, que está ahí calladito, pero con esto ya termino. Este año ya ha sido el colmo de los colmos. Yo me he encontrado un caso, como yo, mucha gente, aquí en Mallorca, donde yo resido, que fui al centro de asistencia de la Seguridad Social, que tengo próximo a casa, y me dieron cita para el 27 de noviembre, cuando había comenzado ya la campaña de vacunación. Y con 15 días de anticipación yo me presenté, me dieron hora para ese día. Me presento ese día y me dice la enfermera, ayer se me acabaron las vacunas. Y como yo, cantidad de gente que estaba ya citada, no tenían vacunas. O sea, que no son capaces de planificar una consulta. En cualquier tipo de trabajo tú tienes un planning, y entonces tú dices, pues mañana necesito 50 vacunas porque tengo 50 visitas que tengo ya citadas. Pero no citas a la gente que se presenta y dices, no, se me han terminado. Pero aquí viene la segunda parte y termino. Si vas a la farmacia y compras la vacuna, entonces tráela que sí que te la pongo. O sea que en este plan estamos, o en esta situación me he encontrado yo.
Sí, sí, sí. ¿Ahí en qué sistema siguen en Italia con respecto a la vacunación?
El sistema más o menos es lo mismo. Hay consejos para que se vacunen sobre todo las personas que tienen
riesgo, ¿no?
De los 70 años.
Sí.
Y luego las personas que trabajan en lugares públicos, por ejemplo, los docentes y cosas así. Yo soy docente, pero nunca he tenido vacunación. Porque,
¿No te vacunas tú?
No, todavía no, porque sinceramente me parece bastante inútil, ¿no? Y ya que efectivamente unas personas que se habían vacunado se enfermaron igualmente. Así que, bueno.
No, lo que dicen Davis es que realmente la vacuna es un medio de defensa, pero no te evita la enfermedad, ¿eh? O sea que si te entra el virus de la gripe, digamos que es acertado la cepa que te han inoculado, pues pasa la gripe, pero más floja. O sea, no te trae las consecuencias que pudiera derivarse de no haberte ya lo diré.
El que no te hubieras vacunado, claro.
Te hubiera vacunado. Eso es lo que dicen. Pero efectivamente, lo que yo pienso, y repito lo dicho anteriormente, que no se acierta, ¿eh? Nunca se sabe el tipo de cepa que llega.
Ya, pero la vacuna en realidad te están inyectando ya esa enfermedad, ¿no? Muy leve, pero precisamente para...
Y después de la vacuna te vas a enfermar. Te sale la gripe, te llega el dolor a la garganta, a los huesos.
Pero sabes lo que pasa, es verdad, Davis, esto es verdad, pero vuelvo a repetir lo que yo he oído, yo no soy un técnico, pero que las consecuencias de la enfermedad no se derivan tan fatales, por decirlo así, si estás vacunado. Sobre todo en ese grupo de riesgo, que son las personas mayores, las personas que tienen enfermedades crónicas, embarazadas, etcétera, etcétera. O sea que la enfermedad la pasas, pero más débilmente si estás vacunado que si no lo estás. Eso es lo que yo creo, ¿no?
Pero imaginaos vosotros, ahora mismo, el porcentaje de personas que están afectadas aquí en España, y me imagino que en Italia ocurrirá tres cuartos de lo mismo, con la gripe, si han puesto todas esas vacunas, se supone que no han sido nada efectivas, porque como normalmente la vacuna que tengan será a lo mejor la que ellos preveían, o las que les quedó del año pasado, o una imaginación que puedan tener con respecto a la gripe que va a surgir, si después resulta que la gripe es totalmente distinta, no sirve absolutamente de nada. Por un lado hay un gasto enorme de vacunas, y por otro lado el gasto de esas personas que se enferman y que tienen que curarse, ¿no? O sea que Yo no le veo demasiado sentido a eso.
No, realmente hay que considerar una cosa, creo yo, ¿no? Y por lo que tengo oído, que la gripe en sí no es una enfermedad mortal. Son las consecuencias que se derivan de esa enfermedad. Cuando tienes una enfermedad crónica, que entonces, por el ataque del virus, el sistema inmunológico hace que seas más sensible al ataque y te provoque por lo que llevas ya, y entonces es lo que proviene o deviene en una consecuencia fatal. Pero hay muchas muertes por gripe, ¿eh? Acordaos que hay una, por eso se llama en inglés Spanish Flu, influenza.
Sí. Claro,
porque
claro.
El año 17 del siglo pasado hubo una pandemia de gripe. La gripe española se ha llamado, que bueno, millones de personas murieron de gripe, que no son tonterías.
Hizo más muertos las españolas que la guerra mundial,
Efectivamente.
Sí.
O sea, por eso no hay que minimizar el tema de la gripe. Y la vacuna, pues es lo que la ciencia conoce para lo mismo que con otras enfermedades, es efectiva la vacunación, ¿no? Entonces, con la gripe lo único que pasa que es eso, que el virus muta y no se sabe, o por estadística, porque ellos trabajan, los científicos trabajan con estadística y consideran que en el año 2020 tiene que llegar la cepa X. Y bueno, pues se supone que es la X, pero si viene la X más 1, pues la hemos fastidiado.
Claro.
Que estás metido en el cuerpo algo que no sirve para nada, ¿verdad?
Sí, pero ¿os acordáis vosotros cuando la gripe A, el famoso Tamiflu, que lo metían por los ojos a todo el mundo, una vacuna que era carísima, y después a raíz de esto, pues cómo hubo tantísimos oportunistas con estos limpiamanos, las mascarillas las estaban vendiendo por todos lados.
Pero es que hay gente muy incrédula, porque el miedo es libre, ¿no? Entonces tú, lógicamente, pues a mí me ha pasado un caso, y perdonadme que lleve el tema a la cuestión personal, con mi esposa. Mi esposa se vacunaba también de gripe, o contra la gripe, y lo pasaba fatal. Y llegaron a la conclusión de que no tenía que vacunarse. La médica que la atendía, y la sigue atendiendo, le dije, mira, no te vacunes, porque era peor el remedio que la enfermedad. ¿Me entendéis?
Totalmente. Totalmente.
Puede pasar porque tenemos reacciones subjetivas, ¿no?, a las vacunaciones, con lo cual es perfectamente comprensible que eso pueda ocurrir. La vacunación no puede estar bien para todos, no puede ser buena para todos, perdón.
No, es que además hay un tema de alergia, Entonces, el que padece de alergia, pues puede tener una reacción negativa a la vacunación, que es el caso de mi esposa, por ejemplo.
Ajá.
Entonces, pues ella, pues si tiene que pasar la gripe, pues se mete en la cama, y 3 o 4 días en la cama, con dolor en las articulaciones, con el dolor de cabeza, con algo de fiebre. Entonces, pues medicas, pues para la fiebre, pues hay que buscar un antifiebrígeno, después si tiene dolor de cabeza, pues un paracetamol, y si tiene estos, el jarabito, y todas estas cosas, que para paliar el dolor, y sobre todo en mallorquín, o sea, en nuestro idioma, nosotros decimos que lo que realmente sirve es el xarop de llençol, que quiere decir jarabe de sábana. Jarabe de sábana. Pues te metes en la filtra, en el tubo, y ahí te pasas 2 o 3 días limpio, ya está.
Ahí te dices, bueno, esto se cura 7 días con medicación o una semana sin ella.
Correcto. Eso es. Acá también se dice esto, ¿eh?
¿A que sí?
En Italia eso funciona, sí.
Pero bueno, ya lo gordo está en cuando ya estas epidemias no son de gripe, sino lo que ocurre ahora mismo en China, ¿verdad? Eso sí que ya es tremendo.
Ya, es cosa seria, ¿no?
Sí,
cosa seria.
Claro,
no, es que va saliendo, y os dais cuenta como a medida que vamos progresivamente mejorando de nivel de vida y tenemos más contacto transversal, global, con otros países, aparecen nuevas enfermedades y los virus son más virulentos, valga la redundancia, y antes no pasaba tanto estas cosas, o se moría la gente sin saber de qué, vamos, no sé.
Eso puede ser. No, es que lo que me da un poquito de preocupación es que la gente no se entera de lo que está pasando. Por ejemplo, hoy por la mañana estaba escuchando la radio y un señor en la radio dijo que él no tiene miedo a la enfermedad que viene de China porque es como un resfrío. No es verdad. No se puede decir.
Pero ¿sabes lo que pasa, Bebé? Es que a veces la información es sesgada. Quiero decir, yo creo, no sé cómo está el tema en Italia, lógicamente, tú lo sabrás mejor, pero aquí en España, por lo que yo tengo sabido, hay muchos periodistas que se creen semidioses. Lo saben todo, ¿sabes? Si hablan de astronáutica, son mejores que los mejores astrónomos del mundo. Si hablan de medicina, mejores que el premio Nobel de medicina de este año. O sea, que te dan una información que mucha gente, que no tiene sentido crítico, se lo creen a pie juntillas, que decimos aquí, ¿entiendes? Entonces, hay que tener mucho cuidado con la información.
Por supuesto, sí. Lo que pasa en Italia es lo mismo. Uh-huh. En Italia también tenemos un sentido crítico bastante bajo y un nivel de crítica bastante bajo, así que se acepta todo lo que viene de los medios de comunicación.
Lo que decía antes. Lo ha dicho fulano, parece dogma de fe, ¿eh? Lo ha dicho fulano, no, cuidadito. Yo, por ejemplo, yo me he vuelto crítico también al principio. Yo, pues, mira, era un dogma de fe y lo creía. Pero luego he llegado a la conclusión de que, oye, cuidado, hay que analizarlo y hay que, bueno, conocer otras opiniones para crear la propia. Pero no a la primera, ya porque lo ha dicho el señor Pérez, te lo tienes que creer, como digo, a pie juntillas, ¿no?
Hombre, yo creo que además hay que tener mucho cuidado con ese tipo de información porque tanto se peca por exceso como por defecto. Es decir, que si tú le das tan poca importancia que la gente se descuida, eso es malo. Pero y tampoco es bueno el lado opuesto, que tú alarmes a la población, ¿no? O sea, hay que tener mucho cuidado.
Pero aparte del cuidado, lo que hay que tener es mucho control de la información, ¿eh? Porque no sirve todo lo que dice, como estamos diciendo nosotros ahora, sino que tendría que haber una autoridad que pusiera un poco de orden en esta cuestión. Es decir, cuidado con lo que dicen ustedes porque nos va a formar aquí un follón y la gente pues se puede asustar y no hay motivo para tanto. Entonces, en este sentido, yo entiendo que tendría que haber, pues por parte de alguna autoridad, un control de la información, que no es censura, cuidado.
No hablo de censura. Es que el Ministerio de la Salud tendría que algunos comunicados para informar a la ciudadanía.
Algo así.
Bueno, el ministro de Sanidad ha dicho que no nos preocupemos, que está todo controlado.
Y eso no puede decir otra cosa, Paquita.
Pues, claro, efectivamente, no puede decir otra cosa por lo que decimos, lo que hemos dicho hasta ahora, ¿no? Que todo lo contrario podría alarmar. Pero eso también es bastante increíble porque es imposible controlarlo. Se te viene cualquiera enfermo,
Dicen que el control, yo lo que he oído, ¿sabes? Sí. Es tomar la temperatura.
Sí.
O sea, si la persona viene ya con una temperatura, pues pararlo para que no entre y darle, lógicamente, pues la asistencia debida, ¿no?
Pero está bien. Lo que dices está perfectamente correcto. Pero yo, perdona la interrupción, tendría que precisar una cosa. El virus emplea unos 15 días para desarrollarse.
Claro.
Así que ahora, claramente, los que han venido en Italia hoy por la mañana, que son 200 y pico, no sé cuántos, no se sabe si están contaminados o no.
Claro, exacto. La fiebre te viene, pero posterior y más tarde, cuando ya eso está tratado de la cara, ¿no?
Pero claro, es una situación complicada, porque tampoco puedes hablar a la gente y decir, oiga, usted viene de China, pues ya está, está usted tocado. No, cuidado, yo puedo haber estado en China y y haber estado 15 días haciendo turismo y no por ese motivo ya estar contaminado, ¿verdad?
Claro, entonces, claro.
Claro, es lo que decimos, es una situación complicada. Esta, siempre, cuando ocurren epidemias, no se puede parar, por lo que decimos, porque hay consecuencias imprevisibles.
Claro, eso es.
Sí, eso es imprevisible y lo único, bueno, pues a ver cómo va transcurriendo y por supuesto ya se supone
poner las
que
medidas, tomar
claro,
medidas.
Poner medidas. De momento parece ser que aquí en Europa todavía no, afortunadamente no se ha visto ningún caso, no ha aparecido.
Pero ha llegado a Estados Unidos, en Estados Unidos.
Y a México, no, ya lleva a varios sitios, Japón, México, Estados Unidos, ya han dicho. Europa todavía de momento no, pero vamos. Que en cualquier momento esto puede ocurrir y fijaros cuando también la otra epidemia que hubo mortal de necesidad, ¿no? Que venía de África,
la ELA.
Claro, es que
es que lo que decía antes, es que se están descubriendo cosas nuevas y como hoy hay esa promiscuidad, digamos, de que puedes desplazarte hasta Australia en cuestión de horas y el turismo, y ese es el negocio que está montado de forma de que la gente, pues está bien, que la gente salga y que viaje, porque no cabe duda que viajar enriquece, ¿no?
Sí, claro.
Y conocer otros lugares, y otras culturas, y otras costumbres, y otra gastronomía, eso está bien. Lo que pasa es que el motivo de lo que decimos, que te puedes traer el bichito, y sin darte cuenta, pues contaminar a todo el país.
Claro. Así que ahí también
hay cara y cruz. Cara y cruz en todo, ¿verdad?
Sí.
Claro. ¿Qué lo negativo de la globalización, ¿no?
¿Ves?
Claro. Es que lo que es bueno para una cosa es malo para otra. Entonces claro. La perfección absoluta no existe, ¿no?
Claro, es así.
Eso es complicado. Sí,
somos muy pocos los perfectos en este mundo.
De todas formas, me imagino yo que ya se pondrán rápidamente a buscar algún medicamento. De esos ungüentos mágicos, ¿no? Que
sirven para todo. Algún vidillo ya descubrirá el antídoto.
Claro. Seguro que a consecuencia de esto tiene que haber más de uno que se enriquezca, ¿no?
No, yo es lo que te iba a decir. Ahora las industrias farmacéuticas están como locas buscando un producto para sacar al mercado. Es decir, hemos encontrado el antídoto. Tome usted esto y estará usted contraindicado contra el virus que viene de la China. Y es decir, como la naranja de la China.
Naranja de la China, sí. O el flan chino, mandarín.
También.
En fin, lo cierto es que cada año tenemos una epidemia, una pasa, ¿no? Como decís por ahí, ¿no?
Uh-huh. Una pasa, sí.
Una pasa, claro. Y lo curioso es que, bueno, hay personas que realmente se asustan más que otras. Hay muchas que les da lo mismo lo que les digan y pasan olímpicamente. Como
para
este señor que decía Davis, ¿no?
Sí. No, yo para esto yo considero unas cosas imprescindibles y es información y prevención.
Sí.
Estos dos datos para que la gente, el público, lo que decía Davis, una autoridad sanitaria, pero de un ministerio, de sanidad o de lo que sea, alguien con autoridad, que divulgue la cuestión. Tenemos el riesgo de un virus y tal y que cual. Estamos informados de que hay casos en tal sitio, en tal otro. A España no ha llegado. Entonces, la población que quede tranquila, que cuando tengan el menor síntoma, pues acudan al centro sanitario, bla, bla, bla. Algo por el estilo. Y de esa forma calmas a la multitud y estamos pendientes, pero no asustados.
Claro.
El problema es que estamos en China y en China tenemos una transparencia bastante baja. Una transparencia con los números, los chinos sí que han sido expertos en matemática, pero ahora parece que los datos que proporcionan no son correctos. O tienden
ocultan, no cabe duda, ¿no? Ahora, de todas formas, el fenómeno del turismo, es lo que hablábamos, pues hace que una cosa que estaba localizada se expanda por todo el mundo en poco tiempo.
Es que el chino viaja mucho, ¿eh?
Ahí va la cosa. Y los japoneses,
Pero más, pero yo creo que el chino.
Es que son más.
Claro, exacto. Entonces el chino, por donde vas, te vas encontrando chinos.
No, además se da el caso de que el año nuevo lunar y cosas, supone, yo lo expreso también porque una de mis hijas, como creo que ya sabéis, sí, ha estado 4 años en China, y en esa época hay una cantidad de gente que se traslada de un lugar a otro porque hay reuniones familiares y tal y que cual, y todo esto, pues claro, es lo que estamos hablando. Eso hace que se transmita, si es el caso de un virus, como estamos tratando en esta tertulia, pues todo eso, pues fácilmente no se localice, sino que se expanda y llegue pues a extremos incluso extranacionales, llegue, como vemos, hasta Estados Unidos, a todos esos países que hemos citado, ¿no?
Y es una pena que no esté aquí tu hija para que le expliquemos, porque este año que entra ahora, el año nuevo, es el año de la rata. A ver si tiene algo que ver precisamente con esto.
Bueno, ella ahora mismo está ya fuera del ámbito de China. Queda un poquito hasta el coco. Ella ahora mismo habla poco de China. Ahora mismo ha regresado, que ha estado en la península, en Toledo, con unos amigos, ha pasado una temporada, y estaban buscando precisamente un trabajo de información a los turistas chinos, para explicarles su idioma. Pero ella realmente, de China, ha quedado un poco tocada.
Ya no me extraña.
Porque además...
Aparte
de eso, es que si ha habido alguno de nuestros oyentes que ha tenido oportunidad de escuchar aquel podcast que hicimos con Humberto, donde ella intervino, es que nos tienen como un poquito, ellos consideran que el occidental es un ser inferior, la cultura china está por encima de todo lo que nosotros como occidentales pues hemos aportado a la humanidad, algo por el estilo.
Sí, bueno, yo aquí tengo que decir, Gabriel, que ese podcast, si no se escuchó en su momento, está disponible ahí en iberoamerica.com, o sea que en cualquier momento pueden acceder a tertulias intercontinentales en iberoamerica.com y descargárselo o escucharlo en línea, porque efectivamente es un podcast genial, fantástico, con una información de primera mano, que no es fácil eso encontrarla, y que desde luego merece la pena. Yo lo aconsejo a todos los oyentes que no lo han escuchado que lo hagan, ¿eh?
Fue interesante porque fue de todas formas, como hasta incluso como ahora mismo, improvisado, y como teníamos la aportación de Gabriela, mi hija, que lo tenía muy reciente, pues nos aportó datos que la mayor parte desconocíamos, ¿no? Y ella lo ha vivido en sus carnes, en su propia carne, y debe ser muy complicado vivir allí para un extranjero, ¿eh? Vivir, no es lo mismo ir con un tour de,
claro,
organizado por el Corte Inglés y con todo organizado, los hoteles de 5 estrellas y las visitas organizadas para el templo de Buda y todas esas cuestiones, que vivir allí, estar,
claro,
día a día, teniendo que convivir con esa gente.
Sí, pero eso ya te digo, pasa con muchos sitios, porque yo este año cuando estuve en Japón me pasa exactamente igual. 10 o 15 días lo tiras como puedes, pero solamente el mero pensamiento de vivir allí, son tan diferentes a nosotros, a una cultura tan distinta, que es muy difícil que nosotros nos podamos adaptar, como tampoco ellos se adaptarían a la nuestra, ¿no?
Pues ellos, yo creo que se adaptan mejor, ¿eh? Yo diría sí, porque a mí me ha sorprendido precisamente a raíz de que mi hija estaba en China, que teníamos que mandarle algún dinero y teníamos que hacer algunas gestiones, y aprenden el español rápidamente. Porque los tíos, no cabe duda que los chinos nos han demostrado que son muy inteligentes, ¿no?
Y muy trabajadores.
Y sobre todo constantes, ¿eh?
Sí.
Son capaces de conseguir lo que realmente, pues para nosotros resultaría más difícil, a lo mejor. Pero ya te digo, los chinos, según la experiencia de mi hija, nos miran un poquito por encima del hombro.
Ya, pero sí que saben, por ejemplo, pues tomar decisiones drásticas, porque con respecto a lo que el tema que nos ocupa hoy aquí en esta tertulia, aquí en Tertulias Intercontinentales de Iberoamérica, yo esta mañana he oído cómo han precintado todas las salidas de todo tipo en la ciudad donde se ha provocado, pero vamos, pero es que en todo, ¿no?
Es lo mínimo, oye, para que lo
sí,
mismo.
pero que te quiero decir que en otros sitios no son, digamos, ni tan drásticos ni tan rápido. En otros sitios van esperando a ver si lo controlan, te van medicando, porque ha pasado, ha habido otro tipo de epidemias y no han sido tan tajantes, ¿eh?
Uh-huh. Bueno, esto ocurre en un país como aquel que es autoritario. Y allí las autoridades no saltan con tonterías. Cierran la puerta y aquí no sale nadie. Había un periodista que se ha quedado allí y no ha podido salir.
Sí, claro. Por eso te digo que es que ha sido, pero vamos, totalmente drástica la decisión. Tú, ¿y vosotros la han comentado también en Italia, en Davis?
Sí, por supuesto. Aquí se ha sabido que han recintado todo y que han cerrado todo. El de hoy por la mañana, el vuelo de que hablaba antes, ha sido el último que salió de China, porque ahora todo está bloqueado.
Uh-huh. Oye, Davis, una pregunta que te hago. ¿En Italia tenéis realmente una salida a nivel europeo? Quiero decirte, no ya solamente por esta zona, sino por el sur también. ¿Es una salida, o sea, el aspecto oficial, que es lo que tenemos que tratar, la cuestión de la seguridad social, lo que es el Estado, tiene unas instituciones, una asistencia social como está establecido en la Unión Europea, o es más floja?
Bueno, a ver, con referencia a la sanidad hay que decir que tenemos servicios bastante distintos en el norte y en el sur. En el norte, de verdad, estamos un poquito mejor. En el sur, los servicios que plantean la sanidad, que plantean los medicamentos que te permiten estar bien, son un poquito peores. Pero las contribuciones y el dinero que tenemos que recibir como asistencia social, digamos, son parecidos, son los mismos. Eso es. Espero haber entendido correctamente tu pregunta.
Sí, no, pues no, has contestado a lo que yo precisamente quería saber, y me temía que hay un poco de diferencia entre lo que es en vuestro país el norte y el sur, que hay una diferencia. Porque aquí en España realmente hemos llegado afortunadamente a un equilibrio, pero también hemos
pero
tenido
no total, Gabriel, porque por ejemplo hay comunidades que disponen de una gratuidad para, por ejemplo, la vacunación total para los niños, y hay otras comunidades autónomas que solamente la gratuidad alcanza a unas y el resto la tienen que pagar los padres, y además son vacunas importantes, ¿no?, para niños, para bebés y tal. Que te quiero decir que no es exactamente del todo, a lo mejor no es tan pronunciado la diferencia como pudiera ser según lo que cuenta Davis, pero que aquí la total tampoco es igual, ¿eh?
No, seguramente yo no tengo esa información que me das tú ahora, Paqui, pero realmente ahí, claro, como está la sanidad en manos de las autonomías, claro, y las autonomías manejan unos presupuestos distintos unos de otras, pues sí, claro, tendrán medios o no tendrán medios. Si la sanidad estuviera centralizada,
claro,
Sería otro gallo que cantar.
Efectivamente, ahí está la cosa.
Eso es. Pero desgraciadamente estamos yendo en la dirección opuesta, contraria a la del sentido común. Es decir, cada región, cada autonomía tiene su sanidad, tiene su servicio, tiene su sistema de salud. Así que si estamos así, lamentablemente...
Es la equivocación realmente que llegamos... Yo soy partidario de la centralización. El ejemplo ha sido siempre Francia. Francia, después del absolutismo con la Revolución Francesa, y mirando un poquito la historia, se llegó a eso, ¿verdad? Francia es como la estrella, la actual, ¿no? O sea, tiene unos brazos, pero todo confluye, ¿dónde? En París, en la capital de la nación. Perdón. Entonces, yo considero que hay servicios que tiene que, por ejemplo, la educación. Ahora podríamos extendernos ad libitum, porque eso de la educación también es como para tener una tertulia, ¿verdad? Entonces,
pues sí.
Si ya delegamos todas esas cuestiones en las autonomías, pues pasa lo que estamos comentando, con la sanidad y con todo.
Claro, efectivamente. En fin, pues yo creo que ya vamos a dejarlo por hoy. La semana que viene continuaremos con otro tema que yo creo que también va a tener bastante que ver, en cierto modo, no con la sanidad, pero sí con los estamentos, ¿no? Que en cierto modo tienen bastante que ver también con la sanidad, ¿no? Porque podemos adelantarlo. Yo creo que sí, vamos a decir que la semana que viene vamos a hablar de las pensiones en general, todo tipo de pensiones, y que hay muchas. Vamos a abarcar pues la de orfandad, la viudedad, la no contributiva, la de jubilación, montones de pensiones que proporcionan tanto la Seguridad Social, o en este caso aquí en España, la entidad que corresponda ahí en Italia, que ya eso ya nos lo adelantará la semana que viene Devis, pero también vamos a hablar de otra serie de pensiones privadas que cada uno tiene que hacerse pensando en que a lo mejor no le va a llegar la Seguridad Social.
Los planes de jubilación.
Efectivamente. Los
planes de pensiones, sí. O lo único que tiene de inconveniente, con eso yo no quiero extenderme, ¿sí? Ya lo hablaremos cuando es la fiscalidad.
Eso es.
La fiscalidad te pega un mordisco. Yo como he trabajado el tema en Seguronce, pues es eso. Tú haces una capitalización, pero luego cuando tienes que restituirla, te viene el Estado y dice, aquí estoy yo, ¿eh?
Bueno, pero hay sus trampas y cartones, ¿eh? La semana que viene hablaremos de eso también.
Ok.
Bueno, Devis, ¿te parece bien, no, hablar de ese tema?
Perfecto.
Bueno, pues nada, vamos a decirles el correo donde nos pueden escribir, que es tertulias@eiberoamerica.com, y el Twitter, que es @eiberoamerica, con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Les deseamos una feliz semana y aquí os esperamos el próximo jueves a vosotros dos y a todos nuestros oyentes en iberoamerica.com.
Si no nos ha llegado el virus.
Esperemos. Un placer enorme para mí, muchísimas gracias a la audiencia y a ustedes.
Muy bien. Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
aquí en iberoamerica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.